Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1,
ignition.
En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Cuando pensamos en grandes migraciones animales, solemos imaginar aves o mamíferos cruzando continentes, pero los insectos, mucho más discretos, también protagonizan desplazamientos masivos a escala planetaria, conectando ecosistemas separados por miles de kilómetros y desempeñando un papel ecológico fundamental. La mariposa de los cardos, la Vanessa cardui, es uno de los ejemplos más espectaculares. Migra en varias generaciones, guiada por las estaciones y por señales ambientales que le permiten orientarse en viajes de enorme complejidad. Pero ¿qué ocurre cuando esas señales cambian de sentido al cruzar el Ecuador, donde las estaciones están invertidas? Un estudio reciente publicado en Nature ha documentado por primera vez en insectos una auténtica división migratoria entre hemisferios. El trabajo revela que las poblaciones del norte y del sur no solo migran en direcciones opuestas, sino que presentan diferencias genéticas relacionadas con la navegación y los ritmos biológicos. El Ecuador emerge así como una frontera evolutiva invisible, capaz de impulsar procesos de diferenciación a largo plazo con implicaciones importantes para entender la migración y la evolución de las especies en un contexto de cambio climático. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan?
Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
La migración es uno de los comportamientos más espectaculares de la naturaleza. Cada año, millones de animales recorren miles de kilómetros guiados por señales ambientales como la luz, la temperatura o las estaciones. En aves y mamíferos, estos viajes han sido estudiados durante décadas, pero en los insectos, y especialmente a escala planetaria, todavía sabemos mucho menos de cómo se organizan estos movimientos. Un caso especialmente llamativo es el de la mariposa Vanessa cardui, o la cardera, la dama pintada, la Vanessa de los cardos. Sabemos que cruza desiertos, mares y continentes, encadenando generaciones en rutas que conectan Europa y África. Sin embargo, había una gran incógnita. ¿Qué ocurre con las poblaciones que viven al sur del Ecuador, donde las estaciones están invertidas? Un nuevo estudio aporta una respuesta sorprendente. Analizando el genoma de cientos de mariposas, los investigadores han encontrado una gran inversión cromosómica que separa las poblaciones del hemisferio norte de las del hemisferio sur. Esa diferencia genética afecta a genes relacionados con la navegación, los ritmos biológicos y el comportamiento, y parece estar asociada a estrategias migratorias opuestas en cada hemisferio. El trabajo sugiere que el Ecuador no es solo una frontera geográfica, sino también una barrera evolutiva capaz de dividir poblaciones muy móviles y de abrir la puerta a procesos de diferenciación a largo plazo. Una idea que cambia nuestra forma de entender la migración en insectos y que podría tener implicaciones más amplias. Para debatir este interesante trabajo, para conocer todos los detalles, nos acompaña Aurora García Berro, que es investigadora en el Instituto Botánico de Barcelona y autora principal de este trabajo que acaba de publicarse en Nature Communications. Aurora, lo primero, bienvenida a nuestro programa Principio de Incertidumbre. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí.
Hombre, la verdad es que es un tema este que nos parece apasionante. El tema de las migraciones de animales, hemos visto montones de documentales, pero claro, casi siempre son o mamíferos o aves. Qué poquito sabemos, o menos se han prodigado, el estudio de los insectos. Pero claro, los insectos también migran, ¿no? Más allá de la mariposa monarca tan famosa, pues por ejemplo esta, la cardera también lo hace, distancias larguísimas, a veces a lo largo de varias generaciones, lo cual es muy sorprendente, ¿no? Que estos animales tan chiquititos pueden hacer una proeza así, y luego también la importancia que tienen ecológica, ¿no? Porque también están en la cadena trófica, mueven polinizadores, en fin. Ábrenos un poquito para empezar de este mundo de las migraciones en insectos, que quizá pasa desapercibido, pero tiene tanta importancia.
Así es. Lo has descrito muy bien. La verdad es que tenemos una imagen de las mariposas quizás como seres frágiles o quizás no con tanta fortaleza como para hacer viajes, pero los realizan y de miles de kilómetros. Y es verdad que es un campo que está poco estudiado. Históricamente las aves han sido los animales de mayor estudio en el campo de la migración y los insectos han quedado un poco atrás. Esto también es debido a que es difícil estudiarlos porque son muy pequeños y, por ejemplo, en aves sí que es posible hoy en día pues poner...
unas anillas o algo.
Sí, anillas, dispositivos que te permiten hasta saber la localización con GPS. Y ahora, pues, en insectos todo esto pues va como un paso atrás. Pero bueno, sin embargo, ahí empiezan a ver ya los primeros dispositivos diminutos que se han hecho para la monarca y bueno, el campo va avanzando. Pero por eso es tan importante usar herramientas más integrativas como la genética, como el estudio de isótopos estables, como incluso en nuestro laboratorio también usamos imágenes satélite de modelización, para hacer modelización de los hábitats. Entonces, pues estas aproximaciones, quizás más indirectas, siempre juegan un papel importante para el estudio de la migración.
Uh-huh. Bueno, dentro de los insectos de las mariposas, la mariposa monarca, ¿no? En América, pues en América del Norte es la más conocida, por lo menos hay más documentales, es una proeza, ¿no? Lo que puede hacer desde México hasta Canadá, ida y vuelta, creo que son 4 generaciones las que se requieren para el viaje. Pero no solo está no solamente es fantástica la mariposa monarca, en lo que nos afecta también aquí en Europa, pues la cardera también no hace una proeza menor, digamos, ¿no? Porque también está en Europa, está en África, ¿no? Ahora mismo ya estaría, uh-huh. Estamos aquí en invierno, está en el norte de África, ¿no? Me decías antes, o incluso en el Sahel. Cuéntanos un poco, no solamente la mariposa monarca es fascinante, muchas otras especies lo hay, y háblanos un poco de la cardera, que es la que habéis estudiado ahora.
Exactamente, sí. La mariposa monarca se hizo muy, muy, muy famosa, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, por estas migraciones masivas. Pero aquí en nuestra casa también tenemos pues la mariposa cardera, que realiza viajes, circuitos totales de hasta 15.000 kilómetros, que lo hacen pues transgeneracionalmente, como podría ser una carrera de relevos, ¿no? Pues una empieza la migración, realiza un viaje pues que puede ser hasta 3.000, 4.000 kilómetros, llegamos a diagnosticar en un estudio anterior.
Un solo individuo puede llegar a hacerse de 3 a 4.000 kilómetros. Madre mía.
Sí, el último estudio que publicamos fue sobre un evento de dispersión fuera de su ruta habitual. Logramos descubrir que un solo individuo había, bueno, unos cuantos individuos habían cruzado desde el norte de África hasta la Guayana Francesa en Sudamérica. Entonces fue ayudadas de los vientos, pero digamos que son capaces de migrar distancias muy, muy largas. Y deberíais ver cómo terminan sus alas, o sea, las alas de los individuos que han migrado más. Tú puedes ver que es que apenas son transparentes casi. Uh-huh. Estas mariposas, si lo buscáis, pues son mariposas naranjas con colores vivos y pero bueno, consiguen hacer estas proezas. Y es la que es una de las especies migradoras que tenemos aquí entre Europa y África, pero también está distribuida casi a nivel mundial, porque también está en Estados Unidos, en Norteamérica, también se encuentra en Asia. Así que, bueno, poco sabemos de las migraciones que hay en estos lugares. Nosotros lo que más hemos estudiado en los últimos años, sobre todo, es la que se encuentra la ruta migratoria entre Europa y Norte de África y Sahel.
Perdona, es que no puedo dejar de preguntarte. La migración esa que publicasteis entre África y Sudamérica, ¿cómo es posible, aparte de los vientos, que los alisios, en fin, pueden impulsarse, pero incluso de dónde sacan las calorías, cómo pueden, en fin, estos animales tan pequeños tener tanta energía para cruzarse el Atlántico?
Sí, están días sin comer y sin nada. Es pura reserva de lípidos y bueno, todavía es un misterio cómo consiguen aguantar, tener tanta resiliencia, pero sí, la verdad es que es sorprendente. Tengo que destacar que esto fue un evento esporádico de dispersión, ¿no? Que seguramente hubo eso, pues un evento climático con mucho viento que les ayudó a hacer esta dispersión, pero no es la ruta habitual. La que siempre habitualmente tienen, pues es entre Europa y África, pero claro, tienen tanta capacidad metabólica y que al final pues es que han llegado a colonizar todo el mundo.
Increíble. Bueno, pues vamos un poquito, si quieres, con este trabajo en particular, hablando del tema de las migraciones. Cuéntanos qué es lo que sabíamos hasta ahora. Cuéntanos un poco cómo es esa ruta entre Europa y África, pero dentro del hemisferio norte.
Pues, como bien has explicado antes, estas mariposas, cuando viene la primavera, viajan desde el norte de África y también la zona sur del Sáhara, donde se alojan para el invierno, pues viajan hasta el norte de Europa y pueden llegar a latitudes hasta Finlandia. Y después, otra vez, cuando se acerca el invierno otra vez, en el otoño, vuelven a bajar hacia latitudes más cálidas. Y esto es pues el circuito cerrado que hacen anualmente. Eso es lo que sabíamos hasta ahora.
¿Cuántas generaciones necesitan? ¿Cómo va eso? O sea, es bastante recorrido.
Anualmente, pues, sí, es bastante recorrido. Quizás hacen el recorrido en dos generaciones, quizás tres, y luego otras dos para bajar. Incluso después también tienen generaciones en las latitudes en las que permanecen unos meses. En total, al año acaba siendo un circuito de 8 o 10 generaciones.
Increíble. ¿Y sabemos cómo saben por dónde están esas rutas? ¿Cómo están codificadas en su genética? ¿O son cuestiones ambientales, luz, temperatura, humedad, sincronización, entiendo que con las plantas también? ¿Cómo se organiza esto en generaciones, ¿no? Que un individuo sepa dónde tiene que ir sin haber estado nunca antes es una cosa muy...
Es bastante fascinante. Sí. Ellas nacen y saben que tienen que continuar la ruta. Eso... no lo saben, o sea, no sabemos cómo es este instinto en exactitud. Lo que sí sabemos es que pues hay factores ambientales que activan este comportamiento migrador, ¿no? Como puede ser pues el fotoperiodo, cuando ya se va bajando la cantidad de horas de luz, eso es un activador. Sabemos que también puede llegar a ser pues la falta de comida, todo, cuando ya empieza a disminuir la abundancia de plantas. Todos estos factores ambientales sabemos que activan el comportamiento migrador. Y bueno, después, lo poco que se sabe sobre la orientación, de cómo deciden hacia dónde deciden migrar, lo sabemos de la mariposa monarca, y de algún otro insecto también que se ha estudiado, y sabemos que bueno, que los insectos se orientan gracias a los astros. Muchos de ellos usan, por ejemplo, los diurnos usan la posición del sol, la luz polarizada, y los nocturnos pues usan las estrellas, los astros.
Esto todavía me sorprende más, o sea, como claro, o sea, bueno, el sol sí, puedes tener idea que puedan ver un poco el seguimiento, pero los astros, animales tan chiquititos que pueden orientarse por las estrellas, cosa increíble, ¿no?
Sí, es fascinante.
Entonces, un poco tenemos esas pistas, todavía hay cosas que no sabemos mucho. La mariposa monarca es la que más estudiada está y sabemos que tiene todas estas características. Vosotros estabais interesados en la cardera, en el hemisferio norte, pero claro, ¿qué es lo que sucede aquí? Que también hay cardera en el hemisferio sur. En África, ¿no? Entonces, creo que queríais conocer un poco qué pasa con las otras, ¿no? ¿Qué sabemos de las otras?
Así es. Y pues eso, el estudio pues que hicimos se centraba en averiguar qué patrones migratorios hay, si los hay, en el sur y en el hemisferio sur, en contraposición a lo que sabemos del hemisferio norte, y si están aisladas y si tienen un circuito migratorio independiente al que conocemos, ¿no?
O sea, disculpa, es que esto me parece una cosa. Conocemos el hemisferio norte, pero del hemisferio sur no lo conocemos. Sabíamos que había mariposas, pero no estaba estudiado todavía ese circuito migratorio. O sea, ha quedado muchísimo trabajo por hacer, ¿no? O sea, vale, sabemos muy bien lo de Europa y Norte de África, pero no sabemos lo del sur. Sabemos que están, pero no sabemos cuáles son sus ritmos. O sea, este trabajo realmente pone luz en algo, en fin, que me parece como muy básico, ¿no?
Efectivamente. Es que y lo que sabemos para la mariposa cardera es muchísimo en comparación a lo que se sabe en otras especies. Al final, las rutas, hablo de rutas, pero en verdad normalmente son cambios de distribución. Es decir, no hay una ruta, un camino exacto como puede ser más el caso de las aves. En este caso, los insectos, ellos se mueven como más, toda el área se mueve, ¿no? Y no hay exactamente un paso, sino que son más oportunistas. Allí donde puede haber una zona de verdor, pues se acercan, ¿no? Entonces, digamos que cada año las rutas cambian, es más un cambio de latitud, ¿no? Pero lo que estaba diciendo es que justamente la migración en insectos, que se sepa más o menos estos cambios de distribución, son 4 o 5 especies, que es decir, no son más. Es un campo que es súper emergente y es difícil caracterizar los movimientos de estos bichos tan pequeñitos. Así que sí, nosotros hemos caracterizado bien estos movimientos entre Europa y África, pero los del sur de África eran totalmente desconocidos hasta ahora.
¿Y cómo se ha hecho, cómo se hace algo? Porque claro, también es una ingente tarea. Son muchos países, es mucha extensión de terreno y me imagino que esto es algo que tienes que ir haciendo durante muchas campañas. ¿Cómo se organiza algo semejante?
Pues con una red de personas, como eso es lo principal. Hemos hecho una infinidad de campañas, creo que son 38 países en total en este estudio, pero también hay gente, colaboradores que tenemos en varios países que nos proporcionan también mariposas, y en este caso lo que hemos el enfoque que hemos adoptado es genómico, estudiar los genomas de cada una de las mariposas y compararlas, las del norte con las del sur.
Por una parte tenemos ese ciclo migratorio en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur sucede lo mismo. Entiendo que van desde el sur de África hasta la zona del Ecuador y vuelta, ¿no? También, pero en las estaciones invertidas a las que tenemos en el hemisferio norte, claro.
Así es. En nuestro otoño boreal, en el otoño del hemisferio norte, las mariposas carderas bajan hasta el Ecuador. En cambio, en el otoño austral, las mariposas carderas viajan hacia el norte, hacia el Ecuador, para escapar del frío de las latitudes más sur. Entonces, digamos que los mismos estímulos, las mariposas carderas se han adaptado y tienen respuestas opuestas a los mismos estímulos ambientales. Entonces, esta es la cuestión de aquí, es que están adaptadas a la estacionalidad de cada hemisferio, lo cual tiene bastante sentido, pero nunca se había probado esto.
Claro, no se había documentado y hasta este nivel, claro, porque habéis ido un poco para comparar los genomas de unas y otras y claro, esto es también una cosa muy interesante porque habéis visto que realmente hay una cosa que llamáis inversión, ¿no? En una serie de genes, en el cromosoma 8, que precisamente es todo esto de la navegación, por así decir. Tienen lo mismo pero invertido precisamente, ¿no?
Sí, se conocía un caso de división migratoria en las monarcas, pero en el cual mariposas monarcas migran tanto al este como al oeste de las montañas rocosas, pero todas las poblaciones eran genéticamente indistinguibles, o sea, idénticas. Entonces, por eso es la primera evidencia que aportamos en cuanto a una división migratoria con evidencia genética. ¿Y qué es esta inversión? Es algo a priori muy simple. Es una mutación, ¿no? Como muchas otras mutaciones, lo que pasa es que esta es a gran escala. Es un trocito del ADN que por error se desprendió y al volverse a unir al resto del genoma lo hizo en dirección opuesta. O sea, como si cortas un hilo y le das 180 grados, ¿no? Lo giras 180 grados. Entonces esta zona sigue siendo funcional, pero tiene una implicación a nivel especie, a nivel global, que bueno, se discuten todavía en el ámbito científico las implicaciones de las inversiones cromosómicas, ¿no? En este caso lo que pasa es que, bueno, cuando cuando damos nuestro ADN a la progenie, damos o bien una copia de del padre o otra de la madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente lo que pasa es que tú das una copia que está un poco mezclada entre las dos, no das una pura, ¿no? Das una copia que en la que ha habido un poco de mezcla entre las dos copias. Cuando tú tienes una inversión en uno de tus cromosomas, este intercambio de ADN no sucede. Entonces, tú estás dando, pues, todas las mutaciones que tú has generado en esa zona, más las de todos tus ancestros, están transmitiendo. ¿Qué implica esto a nivel global? Pues que al final esta zona acumula más mutaciones que el resto del genoma. Y estas mutaciones pueden ser beneficiosas o no, ¿no? Porque al final la evolución se basa en errores. Al final las mutaciones son errores y es lo que generan diversidad. Pues en este caso ha habido algunas que eran ventajosas y por eso se han mantenido en esta población. Y tenemos eso, pues que en este trozo del genoma las poblaciones son totalmente diferentes. Estos genes que están aquí son muy distintos entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y casualmente...
¿Qué codifican, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿De qué se encargan?
Uno de ellos, uh-huh. Exactamente. Uno de ellos, que ha sido uno un gen clave que está interrumpido por esta inversión, está por el punto de rotura, justo lo rompe este gen y es un receptor de un neurotransmisor. Decíamos que los insectos se orientan con los astros, ¿no? Pues la red neuronal que se encarga de integrar esta información, de leer esta información para poderse orientar, justamente usa este mismo neurotransmisor. Entonces, la hipótesis que ahora estamos trabajando y en la que estamos ya abriendo unos proyectos es para ver de qué manera que se haya que este receptor esté y que esté roto, digamos, que de qué manera va a afectar en la orientación. Es posible que estas mariposas pues se orienten de una manera u otra en direcciones opuestas debido a que tienen esta inversión cromosómica. Uh-huh.
Claro, y esto realmente cuando aparece esta mutación, de pronto para las mariposas a las que les ocurre, se abrió de pronto un nuevo nicho ecológico de puedo seguir hacia el sur y me encuentro con una realidad como de la que vengo, que podía haber sido que no, ¿no? O verdaderamente fue algo que les ha permitido adaptarse a algunas otras que se hubieran perdido. Bueno, no podemos saber quizá eso, ¿no?
Vas muy encaminado. De hecho, nuestra hipótesis de momento, que está todavía por comprobar, pero en lo que estamos ahora trabajando es que seguramente esta inversión sucedió en el sur y permitió a las mariposas colonizar todo el hemisferio norte. O sea, nosotros creemos que el origen de esta especie está en Sudáfrica y debido a esta inversión eso permitió a la especie pues migrar en el hemisferio norte. Uh-huh. Eso es lo que creemos.
Claro, le dio esa ventaja, ¿no? Si te pasas el Ecuador pero sí. Tienes esta mutación, te vas a encontrar un ciclo invertido, pero se da la circunstancia de que la naturaleza funciona así también. Sí. Te vas a poder beneficiar de eso, ¿no? Y vas a poder llegar hasta Finlandia incluso. Bueno. Uh-huh. Creo que incluso, sí. Esto es interesante porque por genómica creo que se puede incluso datar o ir hacia atrás de cuándo pudo haber aparecido eso. Y no sé si un poco la divergencia entre unas y otras, habláis como de medio millón de años más o menos, ¿puede ser?
Sí, esto seguramente sucedió aproximadamente hace medio millón de años o como mínimo, ¿no? Que puede parecer un montón de tiempo, pero en el evolutivo pues es relativamente reciente, ¿no? Pero ya vemos todas estas diferencias. Entonces, lo que proponemos es que el Ecuador, que haya esta barrera ecológica, al final puede ser un motor de especiación, porque eventualmente estas dos poblaciones se van a ir separando. Si no se encuentran y cada una tiene un haplotipo diferente, una genética diferente, eventualmente esto puede llegar a que se vayan diferenciando cada vez más y crear subespecies o incluso especies nuevas, ¿no?
Que es un poco también lo que se apunta, ¿no? Somos conscientes al observar esto de un poco la generación de dos especies, o va en ese camino de alguna manera.
Va,
¿no?,
en ese camino, exactamente, sí, sí.
Uh-huh. Estamos viendo en tiempo real aquí un fenómeno de especiación. Qué interesante.
Exactamente.
Qué chulo.
Sí,
¿Y qué sucede en el Ecuador? Porque bueno, eso es como el Ecuador es tierra de todos, tierra de nadie, ¿no? De bienvenida, porque ahí se cruzan unas con otras. ¿Qué pasa? Porque
es creo una también... frontera invisible, sí. Uh-huh. En el Ecuador lo que creemos es que ellas lo visitan, pero a diferentes momentos del año, ¿no? Uh-huh. Cada población lo visita en un momento diferente del año. Tenemos la hipótesis de que hay algunas que nos salían distintas en nuestro análisis y creemos que hay algunas que se encuentran en... por la zona del este de África, en Etiopía, que están que son sedentarias o que no saben dónde migrar muy bien porque estaban ahí donde no les cuando no les tocaba. Uh-huh. digamos que es posible que
bueno, hay un nicho que, ahí que les permite vivir
entre,
¿no?,
ambas.
No tienen que emigrar, digamos.
Puede ser, sí, sí. De hecho, sí, hay poblaciones de esta mariposa en islas tropicales que es nuestro estudio de ahora, que no migran.
Claro.
Justamente estamos estudiando esto. Pero, y es posible que eso, que esté en esta tierra, en esta zona de Ecuador, haya algún encuentro de alguna que se haya quedado por ahí. Entonces sí que es verdad que puede ser que haya un intercambio entre poblaciones y haya híbridas que no, que todavía tenemos que ver exactamente hacia dónde migran, si lo hacen, y es posible que ni siquiera migren, ¿no? Entonces, pues eso es la, al final lo que hay que destacar es que el Ecuador separa la estacionalidad propia de cada hemisferio, ¿no? Y entonces eso puede ser que incluso en más especies tenga un efecto de aislamiento.
Uh-huh.
Pues pueda crear estas diferencias migratorias en especies migradoras, me refiero, puede ser que cree esta diferencia de migración que eventualmente puede llegar a especiación.
Uh-huh.
Y esto es lo que hemos visto en algunas mariposas, como te comentaba antes, que la mariposa monarca tiene su especie hermana en Sudamérica, ¿no? Y este patrón lo vemos en otras especies de mariposas, en las que especies hermanas han sido, cada una está restringida a un hemisferio. Y esto es un poco también lo que ponemos sobre la mesa en este estudio.
Uh-huh. O sea,
como el efecto de que puede tener el Ecuador en la especiación en especies que migran.
Claro, claro. O sea, bueno, muchas veces, ¿no?, quizá lo primero que se me viene a la cabeza, no expertos, el fenómeno este de especiación es que haya algún incidente, ¿no?, que te aísla una población, pero claro, muchas veces se piensa lo más visible son accidentes geográficos, ¿no?, que puede haber alguna diferencia espacial que hace que pues hay una montaña,
océano,
un valle, un océano,
sí,
lo que sea, que ya te limita,
claro,
la población y ya van separándose. Vosotros aquí arrojáis luz en una cosa que es distinta, que es climática por latitudes y el Ecuador como ese elemento, ¿no?, separador, y que lo estáis ya documentando,
uh-huh,
al menos en esas dos especies que ya tenéis localizadas, la cardera en África, Europa, y la monarca, que ya se sabe un poquito más, en América, ¿no?
Uh-huh.
Y un poco,
sí,
pensáis que esto pasa, que tiene que haber mucho más, si le pasa a estas dos, ¿no? Pero estas dos son de momento las que ya sabemos efectivamente que esto, uh-huh, es así.
Esto es así, y luego igual no se ha formulado como tal, pero sí que es verdad que en aves también, la mayoría de aves no suelen cruzar el Ecuador, sí las hay, pero son una minoría. Y también ocurre lo mismo con cetáceos, es decir, que el Ecuador podría ser en verdad algo que no se ha mirado con detalle, pero podría ser realmente una barrera importante evolutiva. Y supongo que a partir de ahora pues se irá mirando también con, se irá teniendo más en cuenta.
Claro, también en los océanos, ¿no? Sucede así, tienes también migraciones de ballenas y más, pero cada una en su hemisferio, digamos.
Sí.
También,
sí, sí,
sucede, claro. Bueno, pues ahora, en fin, como vemos, vamos desvelando mucho de los mecanismos de cómo funciona la vida en nuestro planeta, ¿no?, a escala planetaria, pero claro, esto también tiene una importancia ecológica, porque no depende solo de la curiosidad de una especie, ¿no?, sino que esto tiene que ver mucho con, por ejemplo, la polinización, ¿no?, de cómo estamos moviendo semillas de un sitio a otro, el polen, o también de cómo funciona la cadena trófica, de que lleguen las mariposas y se las coma alguien y estén a tiempo en el sitio, ¿no? Todo esto es un engranaje muy sofisticado.
Sí, así es. Tienen la migración de insectos, tiene un impacto muy grande que hasta ahora desconocemos. De hecho, un estudio reciente documentaba que en cantidad de biomasa, la cantidad de insectos que migran es incluso comparable a la de otros vertebrados como aves, murciélagos y así. Y es que realmente son muchísimos insectos que se mueven miles de kilómetros y polinizan especies que están separadas por muchos kilómetros, también son vectores de parásitos y son plagas que también se alimentan muchas veces de especies de interés humano por la agricultura o lo, uh-huh, que sea, ¿no? Entonces, digamos que hay un gran impacto de estas especies que son la base del ecosistema, son presas de un montón de otros animales, ¿no? Entonces, es importante a nivel ecológico, todo el engranaje que hay ahí es complejo. Sí.
Hombre, y me imagino que también para estudiar ahora también hay muchos retos, ¿no? Porque claro, como vemos, son muchas campañas las que tenéis que hacer. Hay cosas que todavía no teníamos ni idea, es increíble, ¿no? Que no conociéramos ese circuito en el hemisferio sur de estas mariposas que acabáis de demostrar. O sea, queda mucho. Pero claro, también por otro lado, pues es evidente que estamos en una situación de cambio climático, que también imagino que todo esto afectará, claro, que ya los ciclos no son iguales que los de antes, y de hecho las diferencias de temperatura se están rompiendo, incluso vemos a ver qué pasa con la corriente del Golfo y demás. En fin, también estamos viendo también un impacto muy grande en sistemas delicados de los que dependen, por ejemplo, estas especies, ¿no?
Sí, sí, así es. De hecho, hay estudios que están diciendo que ahora la monarca está en declive, y no solo la mariposa monarca, sino en general las poblaciones de insectos están disminuyendo drásticamente, en general, de todas las especies, ¿no? Y en cuanto a la migración, que es un fenómeno tan espectacular, pues es posible que cambie, porque uh-huh. al final no sabemos predecir con exactitud qué es lo que va a ocurrir, pero sí que podemos intuir que si ya no hay tan unas temperaturas tan bajas, si los gradientes de temperatura disminuyen y bueno, todo nuestro ecosistema cambia, pues igual dejan de migrar o migran mucho menos, quién sabe. Entonces, todo eso tiene, claro, cada cambio pues tiene implicaciones a nivel ecosistémico, ¿no? Después, sí, sí.
Bueno, pues tenemos que estar muy pendientes. Cuéntanos un poco qué es lo siguiente, porque como vemos, tenéis muchísimo trabajo por delante, muchas cosas que todavía que seguir sí. ahondando en ellas. Cuéntanos.
Sí, bueno, ahora mismo estamos estudiando también el efecto que pueda tener el Ecuador, o la hemisferalidad, que le llamamos, ¿no? La estacionalidad propia de cada hemisferio en varias especies de mariposas. También estamos estudiando más en detalle qué es el impacto exacto de esta inversión a nivel de orientación, ¿no? Como pues empezamos un estudio de transportar de mariposas del hemisferio norte al hemisferio sur y observar cómo se comportan, cruzarlas entre ellas. Todo esto es un campo que se abre, que viene muchos sí, muchos experimentos divertidos. Uh-huh. Y después también pues eso, ampliar esto a otras especies y demás. Yo también estoy estudiando por otro lado pues los genes que están implicados en general en la migración y en la pérdida también de migración, como decía antes, en estas islas tropicales, que eso puede darles también un poco los mecanismos genéticos que sostienen este comportamiento. Y bueno, por ahí van los tiros.
Bueno, sí, la verdad es que es un campo fascinante, pero me parece todavía muy muy básico en el sentido de cuántas cosas elementales parece que no sabemos, vamos, que no se han estudiado sí. todavía, ¿no?
De las mariposas a nivel de África, muy poca gente, o sea, es que no se sabe nada. Así que estamos, algo tan básico como caracterizar los patrones migratorios a gran escala de las principales migradoras, pues estamos trabajando en ello ahora. No se saben estos movimientos, ¿no? Todavía no, la gran mayoría son desconocidos. Ya te digo, o sea, son para 4 especies concretas a nivel mundial, así que hay muchísimo por hacer.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo evolucionan esos trabajos. Claro que nos interesa, ¿no? Conocer esto, que tanto habla de cómo funciona la vida en el planeta, ¿no? Además, una cuestión tan tan fundamental, como dices, ¿no? Que es la base trófica. Tantas especies dependen de que esto funcione y se mueva, y todavía tanto que nos queda por conocer. Aurora, te vamos a dar ya la enhorabuena por haber hecho este trabajo. Desde luego, poner luz en algo que no teníamos todavía visto. Mucho ánimo para todo lo que tienes por delante. Y nada, esperando que saques ya más resultados y así nos lo los traes aquí, los comentamos, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición.
Principio de incertidumbre @canalextremadura.es.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.